Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda en este micrófono Dalia Sousa.
Y los saluda también por acá Darwin Franco.
Bueno, el programa de esta tarde es muy especial para nosotros. Es un programa en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas.
Ese programa hemos decidido guardar a su memoria, narrando su trabajo, de quien fuera hasta el 15 de mayo uno de los periodistas que más tiempo dedicó a dar voz y visibilidad a las víctimas de la guerra con el narcotráfico. El día de hoy, en voz de mi compañera Dalia Sousa, leeremos una de las historias que está contenida en el libro Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico. Este es un homenaje que aquí en Hasta Encontrarlos hacemos a Javier Valdés Cárdenas, quien fue lamentablemente asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. En esta ocasión hemos decidido seleccionar una de esas historias que abordan la lucha emblemática que Mirna Nereida hace junto con las arrastradoras del fuerte en Culiacán, Sinaloa. Esa historia se llama Donde Pite el Tren y forma parte de Huérfanos del Narco, un libro que da voz a los niños vivos en el dolor y muerte, en su seca alegría, y es el testimonio real de lo que pasó, por ejemplo, en Ayotzinapa, en Culiacán, en Tamaulipas, en la frontera y en el Sembradillo, en las oficinas ministeriales y en los terregales donde yacen los ejecutados. Un libro que escribió Javier Valdés, es un libro necesario para darle voz a todos los desposeídos, y en su memoria, en memoria de su trabajo periodístico, pero también en memoria de la lucha que hacen todas estas víctimas de la guerra contra el narcotráfico, hemos decidido dedicar esta hora a dar cuenta de su trabajo y a seguir alzando la voz por las y los desaparecidos. Sean bienvenidos Hasta Encontrarlos.
Y bueno, le compartimos los teléfonos aquí en cabina. Márquenos al 403-1413, al 01800-701-2119, para que pueda contactarse aquí con nosotros a través de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Si usted se encuentra en Ocotlán y Jamay, nuestra transmisión por allá en Radio UDG Ocotlán, lo puede hacer al 9256-019 o al 01800-701-2119. Comuníquese con nosotros.
Comenzamos.
El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó y lo que queremos es que nos entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Hoy en Hasta Encontrarlos leemos un fragmento del libro Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas, Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2012 por el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York. Asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, México. No más balas, no más sangre, ni uno más, hasta encontrarlos.
Las flores del campo santo.
donde pite el tren. Morder la tierra, apartar con dentelladas malezas, regar el monte con sudor y lágrimas, y buscar entre piedras la esperanza. Andar senderos, inaugurar zapatillas, zapatos, tenis y pies desnudos en caminos no andados. Atisbar espejismos, alimentarlos a pesar de la desesperanza, donde solo hay selva baja, montañas pelonas y asomos desérticos. Buscar, 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 como Mirna, que ya no busca vivo a su hijo, sino su osamenta. Mirna Nereida Medina Quiñones es maestra y una de las líderes del grupo de unas 30 personas. Las llaman rastreadoras, y en su mayoría son mujeres que buscan a sus hijos, hermanos, padres y esposos desaparecidos. Suman cerca de 40 durante 2012 y 2014 en el municipio El Fuerte. Roberto Corrales Medinas, de apenas 21 años, es su hijo. Era, dice ella, no cree que esté vivo. Son 6 meses después de su desaparición, aquel 14 de julio de 2014, mucho tiempo para que sus captores lo conserven vivo. Y a pesar de que no se llevaban bien, pronuncia un sórdido y funesto y claro y contundente, te amo. Cuando pasa por la manta grande que cuelga del puente peatonal de Mochicahuí con el rostro de su hijo. Soy Roberto Corrales Medina. Me secuestraron en El Fuerte. Ayúdame a regresar a casa. Si sabes algo, avísala a mi madre, está desesperada. 6981-127691. Reza en la parte superior de la lona. Y abajo, el mensaje de Mirna. Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando. Junto a la manta, hay 3 más con fotos, mensajes y datos de jóvenes desaparecidos en las que se pide ayuda a la ciudadanía. Yo busco la osamenta. Mi hijo está muerto. Lo sé, lo quiero de regreso, como sea, no importa que sean los huesitos, esa es la razón de mi vida, mi razón de estar viva, no tengo nada más, manifestó Mirna. Hace apenas unos meses, en la primera mitad de 2014, todavía se jactaba de que eso de personas desaparecidas era un asunto ajeno, distante, que ni siquiera rozaba su vida de tranquilidad y certidumbre, a pesar de los vaivenes económicos. Veía y veía en los periódicos y escuchaba los noticieros de radio sobre los plantones, las marchas, las protestas de los familiares de los desaparecidos en Sinaloa y en el país. Ahí estaban las exigencias de justicia, de que fueran devueltos con vida y las denuncias de complicidad del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y las corporaciones policíacas estatales en cada uno de estos casos. El narcotráfico manda, los capos dan las órdenes, y los de uniforme, de cualquier nivel de gobierno, las acatan. Limpian el camino de enemigos, aunque estos no siempre sean delincuentes de organizaciones contrarias o personas que estorban en la operación de sus negocios. Pueden ser asuntos pasionales, una deuda de cualquier tipo, una denuncia pública en los medios de comunicación, un asunto estrictamente empresarial ilícito, una clasificación reprobatoria en cualquier institución educativa, pero también un malentendido, un saludo, el mirar a una mujer, un conflicto vial, choques, cerrones intempestivos, el uso del claxon o de las luces altas, o un problema vecinal. Bendito Dios que tengo a mis hijos, mis 2 hijos, jóvenes varones, bien sanos. A mí esto de las desapariciones, de los levantados y ejecutados, no me va a pasar. Fueron las palabras de ella en aquel funeral durante el mes de mayo en su tierra Mochicahuí. Habían levantado y asesinado a un joven, hijo de una persona que ella conocía. Y ahí estaba entonces, y aquí está ahora, entre el monte y las montañas, hurgando en el horizonte las esperanzas y esculcando bajo las nubes para encontrar rastros de su hijo Roberto. Chácharas y cobro de piso. 500 pesos, eso era lo que le cobraban por semana los de la Procuraduría General de la República por dejarlo vender discos piratas en Mochicahuí, de donde son originarios Roberto y su mamá. Ella tiene una pequeña, casi minúscula, tienda de accesorios automotrices. De vez en cuando, él se metía a la casetita de lámina de acero y se encargaba del puesto, ubicado junto a una gasolinería. Afuera, varios metros alrededor, se dejaban ver estacionados vehículos usados de diversos modelos y precios, con el signo de pesos en los cristales. Pero él también vendía memorias USB, además de los CDs piratas, y cambiaba teléfonos celulares por las memorias. Hizo muchas veces esta transacción con los aparatos de telefonía móvil, sobre todo con un tirador de droga identificado solo como Pancho, quien desapareció luego de que Roberto fuera sustraído por un grupo de hombres que viajaban en una camioneta Explorer color negro. «Ahí vienen, estos sí son mis amigos», expresó, de acuerdo con versiones de testigos, y desde entonces no se le volvió a ver. Por eso su madre sostiene que esos que se lo llevaron eran conocidos y él, confiado, se subió a la camioneta. Ante esto, Mirna pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado que solicitara los videos grabados a través de las cámaras de la gasolinería que está a un lado del lugar donde lo levantaron, en la cabecera municipal de El Fuerte, justo en la entrada principal a esta ciudad. Solo así podían identificar a los que se lo llevaron, el tipo de vehículo que usaron y avanzar en las investigaciones. Los fiscales que tienen el caso lo hicieron el 31 de julio de este año, 17 días después de que fue visto el joven por última vez. Pero los dueños de la gasolinería informaron que no tenían el material porque el día 12 el sistema de videovigilancia se había quemado y apenas el 30 de julio estaban pidiendo una cotización para instalarlo de nuevo. Señalaron además el nombre de la empresa y persona que se los iba a instalar. Pero el material de video en el que se grabó el momento en el que el joven se sube al vehículo no apareció. Y eso que los especialistas informaron que aunque el video se borre, queda grabado en un disco duro instalado en una computadora de la gasolinería. Pero indagatorias realizadas por Mirna Nereida indican que la cotización del equipo de video para la gasolinería nunca se realizó y que la persona que dijeron que iba a realizar el trabajo tampoco estaba enterada. Entonces pidió de nuevo la intervención de la Fiscalía Estatal porque los propietarios de la gasolinería habían mentido. Nada pasó. Otra línea de investigación son las llamadas telefónicas realizadas y recibidas en su teléfono celular, el 6681-675273, sobre todo esas que hizo y recibió días previos a su desaparición. Lenta la burocracia, insensibles los servidores públicos encargados de realizar estas pesquisas, y corruptos y cómplices muchos de sus investigadores y agentes de la policía ministerial. En medio de esa maraña, ella iba y venía. Aportaba pruebas logradas por su cuenta, exigía, recordaba, se peleaba, manoteaba y también terminaba desesperada y a punto de sucumbir, pero no cejó. El mismo día que hizo la denuncia, pidió al personal de la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría General de Justicia Zona Norte que revisaran esas llamadas del aparato marca BlackBerry de su hijo. Así lo hicieron, pero en lugar de hacer la revisión de llamadas de los días previos, en la solicitud solo incluyeron los días posteriores a su desaparición. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y así hemos andado. Ya han pasado 4, 5, 6 meses y esto sigue igual. Son unos hijos de su puta madre. Y Mirna se puso a llorar como loca, de coraje, de impotencia. Argumenta que ahí está la clave, en esas llamadas. Él usaba mucho el teléfono celular y hablaba en demasía con ese tal Pancho. El último mensaje que dejó en el aparato móvil de uno de sus familiares fue si habían ido a cobrarle quienes iban cada semana por dejarlo vender discos piratas. Y su voz se apagó. En el buzón de voz hay silencio. No hay más voz. Cuando desaparecido es un lugar. Roberto, con sus apenas 22 años, tiene 3 niñas. Una de 4 años, la mayor, otra de 2, y una más de apenas mes y medio que estaba en la panza de su madre cuando él fue desaparecido. Previamente había vivido con otra joven y otra más antes de haber embarazado a esta última, con quien se casó. Además, la joven con la que vivía tenía un hijo que no era de Roberto, pero que él aceptó como propio. Esa muchacha había enviudado 4 años atrás. A su esposo lo encontraron muerto a balazos, luego de haber salido de su casa rumbo al trabajo. Pero antes su pareja fue interceptada por encapuchados y lo localizaron con el rostro desfigurado. Ahora suma una viudez más, la de un desaparecido. 3 ausencias en total en esa corta vida. Tan corta como las vidas de esas nietas, una por cada matrimonio. Xiara Jael Corrales Andalón tiene 4 años. Isamar Corrales Carrasco tiene apenas 2. Y Dana Roberta Corrales Rodríguez es el tesoro más reciente y apenas nació hace un par de meses, en noviembre de 2014. Xiara es una niña muy hermosa que siempre está orando para que su papá regrese. Está muy delgada desde que no lo ve. Le hizo un altar a su papá. Su madre se volvió a casar y vive con otro señor, pero para Xiara, su papá siempre va a ser su papá, cuenta Mirna. En ocasiones la niña pregunta a Mirna. La niña lo espera, cuestiona, quiere a su papá. A veces se me acerca y me pregunta: abuela, ¿cuándo va a venir mi papá de desaparecido? Como si desaparecido fuera un lugar. y me dice, dile que ya se venga. Yo lo único que le puedo decir es que ya va a venir. Señaló que cuando le decían que iba a buscar a su papá, la niña preguntaba si ya lo había encontrado. Le dije que se había ido a un lugar, como un bosque, como en los cuentos de hadas, y que su papá se perdió en el bosque. Por eso voy a buscarlo, para que encuentre el camino de regreso. Ella quiere ir conmigo a buscarlo, pegarse con las rastreadoras, pero jamás la voy a llevar. En las fotos, Shara siempre aparece con su padre abrazándolo y besándolo, o él a ella. Varias de esas gráficas están en el altar que esa pequeña montó en su casa. No sabe. No le han dicho que el altar es para los muertos. Mirna cuenta que todas las viudas la apoyan. Por ejemplo, Dulce Iracema Andalón Villalobos, de 24 años, se la pasa publicando en Face que regrese el padre de su hija. Pone cosas muy bonitas, publica y llama por teléfono y dice que desea que mi hijo regrese de todo corazón. Sabe que mi hijo no se merece nada malo porque mi hijo es una persona buena. La niña que tiene 2 años, Isamar, solo llama por teléfono y pregunta por su papá. Igual María Carrasco, también publica mucho y lo comparte y dice que desea que regrese mi hijo. Seguido pone... Mi tesoro, te extraño, mi amor. Por eso sé que también les duele que están conmigo en esto.
Para nosotros se me va a ser muy importante que cuando yo sea una anciana que ande ya con mi bastón y mi silla de ruedas, si Dios me lo permite, saber que hay miles de mujeres y miles de personas buscando. Cuando ya hay grupos de desaparecidos del fuerte, ya sea una generación de señoras ancianitas que no podamos movernos, pero las generaciones que vienen sigan trabajando y sigan buscando hasta encontrar a cada uno de los jóvenes que está desaparecido.
Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. No más balas, no más sangre, ni uno más, hasta encontrarlos. Estamos de regreso en Hasta Encontrarlos. Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Las rastreadoras. Reportes del diario nacional La Jornada y del semanario Río 12 indican que son grupos de personas, albañiles, campesinos, amas de casa, comerciantes, maestros. Los une el hecho de ser familiares de personas desaparecidas en los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave y Choix. Todos ellos están ubicados en el norte de Sinaloa, donde las pugnas entre los cárteles de Sinaloa y una célula de los Beltrán Leyva, liderada por Fausto Isidro Mesa, a quien llaman El Chapito, se traduce en matanzas, emboscadas, asesinatos y desapariciones. Esta organización criminal enemiga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo, jefes del cártel de Sinaloa, tiene gran influencia en los municipios de Guasave, Ahome, Choix y El Fuerte. Las corporaciones policíacas todas han operado para ellos. Ahora, a través del gobierno estatal y con el apoyo del ejército mexicano y la Secretaría de Marina, pretenden desterrarlos y recuperar el control para el cártel oficial, el del Chapo y el Mayo. Pero los muertos los ponen los de abajo, la gente, los estudiantes, los campesinos y obreros, y los policías que se rebelan o traicionan o no se alinean. Ni el jefe de la Policía Ministerial del Estado ni el comandante de la novena zona militar han sido heridos en estas refriegas. El blindaje no alcanza para todos, es solo para unos pocos y siempre poderosos. Las rastreadoras forman brigadas y no necesariamente trabajan coordinadas con otras de municipios diferentes. Por su cuenta, preguntando aquí y allá, han dado con fosas clandestinas y una vez que lo confirman, avisan a las autoridades que, como no investigan, no localizan estos cadáveres. Reza la nota publicada en La Jornada en abril de 2014. Sabuesos. Esos son los que sin el apoyo de las policías municipal y ministerial del Estado y mucho menos de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, encontraron en fosas diferentes, muy cerca una de otra, 5 cadáveres de personas ejecutadas en las cercanías del Río Fuerte, en la comunidad de San José de Ahome, municipio de Ahome, a unos 200 kilómetros al norte de Culiacán, la capital, los primeros días de abril. Fueron cadáveres de 4 hombres y 2 mujeres, y de acuerdo con versiones extraoficiales sobre las primeras pruebas periciales, 2 de los hombres murieron ahorcados y uno más fue torturado salvajemente. Otro tiene varias lesiones de bala. Al menos hay 2 grupos visibles de estos sabuesos. Están en Guasave y El Fuerte. Siguen las huellas de los ríos y arroyos, las llamadas anónimas que los alertan de cadáveres que nadie ve ni quiere encontrar, solo ellos, sus dedos. Son cientos, quizás miles, las personas desaparecidas de 2012 a la fecha, a manos de las corporaciones policíacas, pero sobre todo de Jesús Carrasco Ruiz, exsecretario de Seguridad Pública de Ahome y actualmente subdirector de la Policía Ministerial del Estado. Son ellos, los familiares lo dicen, porque con ellos han sido vistos antes de ser desaparecidos con el pretexto de que son investigados, manifestó uno de los rastreadores. No hay nombres, ellos prefieren el anonimato, porque de lo contrario nos mata, oiga. Fueron 4 tumbas clandestinas las que encontraron por el grupo de rastreadores durante la primera mitad de ese año. Preguntaron y dejaron de hacerlo cuando al fin les confirmaron que en esta zona, cerca a San José de Ahome, había varios cadáveres enterrados por supuestos policías, luego de meses de realizar investigaciones. El grupo de civiles escarbó por su cuenta y desenterró varios cadáveres. Dejaron de hacerlo cuando se dieron cuenta de que eran más de 3 las víctimas en esas 5 fosas clandestinas. En abril de 2011, fueron desenterrados 13 cadáveres de fosas clandestinas en Bachomobampo, en San José de Ahome. En noviembre de 2013, fueron encontrados 3 cadáveres. En abril de ese año, localizaron otros 3 en la comunidad Benito Juárez. Datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado indican que las fosas clandestinas están en estas regiones, pero también en la comunidad Rosendo G. Castro, Tosalimbampo, y Concheros, municipio de Ahome. En este caso, fueron 5 cadáveres en avanzado estado de descomposición en 4 fosas. Desconfiados, pero sin más opciones, avisaron a la policía y al Ministerio Público para que sacaran los cadáveres e hicieran el trabajo pericial. Nada se sabe hasta ahora sobre la identidad de las víctimas, pues los resultados de las pruebas de ADN no han llegado, aunque a la autoridad no parece importarle. Los familiares lo dicen. Antes de ser desaparecido, Saúl Enrique Higuera Cota les advirtió que si algo le pasaba, fue Carrasco. Ese cabrón me extorsiona con 50,000 pesos. Una noche, el jefe policíaco y sus agentes fueron a la casa de Higuera en San José de Ahome. Le gritaron desde afuera y Saúl salió del inmueble. Estuvieron hablando y cuando parecía que iban a despedirse, la familia salió a ver qué pasaba. Fue entonces cuando escucharon que Carrasco les gritó: «Ahorita se los traigo», de acuerdo con una denuncia publicada en el semanario Río 12 y escrita por el reportero Luis Fernando Nájera. Y ese «ahorita» no ha llegado. Muchos meses han pasado y la familia sigue sin saber nada de Saúl. Ahora ellos y otros integran este grupo de sabuesos, una suerte de justicieros y gambusinos en busca de la paz que les traerá a encontrar a sus seres queridos que permanecen desaparecidos. Martín López Félix es uno de los pocos abogados críticos de las políticas anticrimen que se aplican en Sinaloa. Dijo que en la zona norte y en especial en Ahome hay vacíos de autoridad en donde los cuerpos de policía considerados como especiales y los criminales actúan con total impunidad. Los hallazgos de 2, 3, 4, 5 o 14 cuerpos en fosa masiva clandestina jamás son investigados y todo se queda en el horror social, manifestó. Dijo que tanto la Procuraduría local como las corporaciones municipales son ineptas y corruptas y lamentó que tanto los narcotraficantes como los policías a su servicio gocen de impunidad. Entonces, ¿para qué sirve una autoridad que no aclara nada?, preguntó. Mirna y un grupo de 8 mujeres recorren el monte. Un día antes, el 24 de enero, habían encontrado un cadáver. Andaban rastreando porque les avisaron de otro. Era un camino gris, bajo un nublado que anunciaba lluvias ligeras. La hierba seca, 6 mujeres se quedaron atrás y Mirna y una hija de un desaparecido, una menor junto a ella. A lo lejos, como a 1 kilómetro, vieron sorpresivamente la silueta de un hombre. Y luego otro, y otro, y otro más. Ella pensó que les iba a ir mal. Los vi y dije, aquí nos llevó la chingada. Se le ocurrió acercarse. Intentó no reflejar temor ni malicia. De lejos los saludó. Los llamó plebes, que en el habla sinaloense es una forma de referirse a las personas, pero con cierta familiaridad. El hombre que parecía el jefe se adelantó. Los otros lo siguieron. pero a prudente distancia. Parecían custodiarlo. No vieron armas. Ella le dijo que andaban buscando una planta medicinal. El hombre le respondió, «Por aquí hay una de esas matas». La condujo. La menor no se separó de ella. «Esta es», dijo el desconocido, apuntando un matorral. Ella le dio las gracias. El hombre le dijo, a secas y de golpe, que ya iba a oscurecer, que mejor se fueran. Para entonces, ya estaban otra vez las 8 rastreadoras juntas. «Hay mucho coyote, no las vayan a atacar». Miriam le contestó que ya se iban. «Pero ya», atajó él, «es por su bien». ¿Estoy detenida? Mirna se ha vuelto investigadora, policía, sabueso, detective. Solo le falta meterse en el mundo cochino, como llama ella la delincuencia organizada. Pero eso ya no. En julio encontraron 5 cadáveres en una fosa, 2 más en agosto y otros 5 en noviembre en la comunidad La Choya, todos ellos en el municipio de El Fuerte. Entre las fuentes extraoficiales consultadas, porque pocos hablan del fenómeno de las desapariciones y los que acceden es a cambio de mantener el anonimato, advierten que algunas de las investigaciones conducen a Santos Mejía Galaviz, excomandante de la Policía Municipal de El Fuerte, dado de baja por reprobar el examen de control y confianza como responsable de estas desapariciones y asesinatos. ¿Usted por qué se hizo rastreadora?, se le pregunta a una de las mujeres que participa en estas búsquedas. Porque una vez le pregunté a un comandante que solo conocí como Antonio, de la ministerial, dónde ha buscado a mi hijo para no ir a buscar yo ni entorpecer las investigaciones. Me acuerdo que el hombre se me quedó viendo. No me había puesto mucha atención hasta que le hice esa pregunta. Entonces levantó el rostro y me miró. Recuerdo que me dijo, ¿yo? Yo no lo busco. Son los campesinos, los vaqueros, los que encuentran cadáveres. Por su culpa, por eso me hice rastreadora. Con otras mujeres fue llevada a las oficinas de la Procuraduría en Los Mochis, luego de que encontraron una fosa con cadáveres en noviembre. ¿Estoy detenida?, preguntó insistente a los uniformados. Les quitaron los teléfonos celulares y los tuvieron ahí, de las 7 de la tarde a la 1 de la mañana. ¿Estoy detenida?, volvió a preguntar. No, contestaron. ¿Entonces me puedo ir? Otra vez, no, contestaron. Entonces sí, estoy detenida. Los investigadores de la ministerial querían saber quién les había avisado de esa nueva fosa que encontraron. Pero no pudieron siquiera prender los teléfonos celulares que les habían quitado y que luego regresaron antes de liberarlas. Mirna muestra una foto, en una imagen difusa. Ella se ve, pero no se le notan sus facciones. Se ve borrosa, como desprendida del papel, de la imagen, de ese entorno entre amarillo, sepia, gris. Es lo que queda de mí, dice. Quiero ser abogada. ¿Y tu papá? No tengo. ¿Por qué? Está desaparecido. Es Dorelli y tiene 11 años. Su padre verdadero huyó del lugar cuando era apenas un bebé, pero desde niña fue criada por ese agente de la Policía Municipal de El Fuerte que está desaparecido. Su madre, Lourdes, es hermana de la esposa del uniformado. Dorelli es morena, de bonitas facciones y mirada vivaz. Tiene promedio de 8 de calificación y va en el 6º grado en la Escuela María R. Pacheco de San Blas, donde vive. Se agacha, lleva sus manos al rostro, se talla los ojos, como que se encoge, empieza a llorar. En ese momento pasa el tren, se escucha silbar. La máquina ruge y es un rugir que abraza el viento y lo lleva a todos los rincones de las casas de adobe y las calles angostas de esa comunidad de El Fuerte. Todo está cerca, hasta el tren y la vía, pero Dorelli no lo quiere ver. Ahora está batida. Es un montoncito de carne y huesos y lluvia, acurrucado en esa silla de plástico. Rosario Peñuelas Yocupicio es el policía levantado por un comando. Su esposa María del Rosario López Flores hace piñatas para alivianar la economía familiar, cuelgando una especie de tendero en formas de estrellas de 5 y 6 picos. También hay de personajes de caricaturas y una muy grande, la más grande, en forma de bote de cerveza Tecate Light. Fue un 8 de enero de 2013. El agente salió de su casa. Era poco antes de las 7 de la mañana. Ya llevaba el paquete y dentro el itacate con su desayuno. Esperaba el camión y testigos declararon que había varios hombres en 2 camionetas y que tenían mucho estacionados ahí, cerca de donde Rosario esperaba el camión que lo llevaría a su trabajo. Lo llamaron y él escuchó, pero quiso ignorarlos. Sospechó. Abrieron las puertas y se dirigieron hacia él. Entonces corrió. Le dispararon. Lo hirieron en una pierna cuando quiso brincar un cancel y entrar a la casa de un vecino. Lo metieron a una de las camionetas y se lo llevaron. pidió ayuda. Gritó que lo dejaran. En el lugar, la madre, que acudió momentos después de enterarse de lo que habían privado ilegalmente de la libertad, encontró el charco de sangre en la entrada de esa casa en la que su esposo quiso refugiarse. ¿Qué hay de las investigaciones? Nada, no ha habido nada. Señaló que el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien ha sido acusado de formar parte del crimen organizado y operar para el cártel de Sinaloa, le informó que las indagatorias iban muy avanzadas, pero no le dio detalles. No espero que haya avances, no les creo. Y la verdad, de la autoridad, no espero nada. Espero más de la justicia divina que de ellos. ¿Dios existe? Claro. ¿Por qué estás tan segura? Por el hecho de despertar, de ver la nueva luz del día. Y que hay muchas grandezas en la vida. Y si no existieran, nosotros tampoco. Por eso sé que Dios existe. Él cobrará caras las facturas a los que se llevaron a mi esposo. Pagarán peor. Eso pienso. Tiene 3 hijas. Joel y Darlene, de 16 años. Yameli, de 10. Y Taily María, de 6. Como su esposo está desaparecido, la corporación le da a ella dinero de la quincena. Inicialmente le pagaban 4.220 pesos y ahora el cheque se redujo a 3.400 pesos. Están robándome, dice. Sobrevive con la venta de piñatas que en las fiestas de Navidad y Año Nuevo le dieron cerca de 3.000 pesos, pero que en tiempos normales le permiten captar unos 400 pesos si bien le va a la semana. Que ahí debe de pagar la escuela de sus hijas, el agua, el gas y la energía eléctrica, además de la comida. No alcanza, oiga. Joeli dice que se agüita mucho con lo que le pasó a su padre. Era un hombre al que poco veía, pero simpático, que la abrazaba cuando iba por ella a la escuela. Divertido. Su madre tercia en la conversación y asegura que su esposo era muy trabajador. Llegaba de la policía y se quitaba el uniforme para ir a tocar el bajo en un conjunto musical, en un bar de la localidad. Y otros días podía incorporarse con un conocido en la limpia de un predio y recolección de escombro. Además, cuentan sus hijas, trabajaba en la parte trasera de la casa, arreglando televisores y licuadoras. Joeli está triste. Se le empaña la mirada cuando cuenta que en la escuela se burlaban porque era hija de un desaparecido. Como si no bastara la desgracia de quedarse sin papá. Denunció ante maestros y autoridades del plantel. Nadie puso fin a la doble humillación. Una vez golpeó a un joven porque la estaba molestando. Se cansó de la indolencia de los maestros y del director e hizo justicia por mano propia. Le dio varios golpes en la cara y la suspendieron. No se arrepiente. Lo volvería a hacer, dice sin pensarlo. Vale madre si no. Faltó algunas clases en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursaba el segundo grado. Andaba en lo de su papá, buscándolo. Iban a mítines, pero también a reuniones en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y sometiéndose a las pruebas de ADN por si daban con sus cadáveres, para determinar si alguno de ellos era su padre. Dice que hasta la querían obligar a que pagara un vidrio de una ventana del plantel. Pero ella no lo quebró. Ahora dejó de ir. Pero quiere recuperarse y estudiar mecánica y electrónica. Y trabajar en eso, pero después de terminar la preparatoria. Aunque también le gusta la música y quiere ser DJ. Me quería meter a la marina, pero siempre no. Quería estudiar para hacer peritajes en los lugares del crimen, criminología, creo que se llama. Pero yo no puedo. Lo dice con una seguridad que taladra, que perfora, que deja herido a cualquiera. Tiene faros de puerto bajo su frente. Ella y sus hermanas y su madre y la hermana de esta viven en una casa que antes era usada por drogadictos. Es una casona vieja, grande, de paredes anchas y altas. Ahora no tiene energía eléctrica porque no hubo tiempo para ir a pagarla. Esa es la explicación que Rosario da. Tiene ahí 19 años. El síndico, la máxima autoridad de esa comunidad, les pidió que ocuparan ese inmueble para que no hubiera vagos en el sector y así lo hicieron. Un juicio legal, ausencia de testamento, endeudados, papeles, dificultan que los dueños la recuperen y facilitan que ellos sigan ahí, en esa guarida que parece más un hogar que una casa sin luz. En ocasiones nos gana el bajón, lo extrañamos, vivimos de sus recuerdos. Era, es, un hombre muy responsable, no tenía problemas con nadie, ni andaba temeroso o nervioso cuando pasó lo de su levantón. Ahora, la verdad, le doy gracias a Dios por no haber escuchado las ráfagas cuando le dispararon. Estaba la música de la casa a todo lo que da para que se despertaran las niñas para ir a la escuela. Porque si hubiera ido los balazos, me arranco para allá. Salgo corriendo a ayudarlo y también a mí me hubieran llevado. O matado. Solo Dios sabe. ¿Lo amenazarían? No sé. Todo me lo imagino. Dorelli está cerca. Dejó atrás su posición fetal y ahora escucha atenta la entrevista. Parece pedir la palabra. Entonces, Dorelli, ¿qué quieres ser cuando crezcas? ¿Abogada? ¿Por qué? Porque quiero sacar adelante a mi mami.
Es estoy buscando a Roberto Corrales. En mi camino me encontré a varias madres que tienen el mismo dolor, tienen la misma pena, han pasado por lo mismo que yo, de la pérdida de un hijo. Aquí en la zona norte de Sinaloa, las desapariciones del 2010 al 2015 fueron muy sonadas, fue algo muy fuerte, fue algo que dejó muchísima familia sin el pilar. Y las mujeres y yo decidimos unidos y hacer el grupo desaparecido del fuerte. Y posteriormente, del grupo desaparecido del muerte del fuerte, perdón, se desprendió un grupo de señoras, de mujeres guerreras, trabajadoras, a las cuales nos hicimos llamar rastreadoras.
Vamos a un corte de estación. Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas. Estamos de regreso en Hasta Encontrarlos. Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas. Regresar el tiempo. Juana Pacheco Laureán tiene 49 años y dos hijas, Judith Guadalupe y Yuridia Antonia Castro Pacheco, de 17 y 12 años. Su esposo, José Antonio Castro Vázquez, es agente de la Policía Municipal de El Fuerte y fue desaparecido el 4 de agosto de 2014. Salió de su casa en Tetamboca, rumbo a San Blas, a cobrar diésel para operar la maquinaria con la que trabajaba preparando un terreno para cultivar. No regresó. Así dice Juana, bajita, blanca, con arrugas, que no merece su lindo rostro ni corresponden a su edad. Parecen ahondarse cuando habla de su hombre y de la falta que le hace. Esa silla es como una arena movediza y conforme habla se hunde en esa tragedia. Ha emprendido una lucha como rastreadora y ahora no se raja, aunque sí su piel. Pareciera que uno puede asomarse a esos rastros que deja la desolación y una mañana extraviado entre tanta injusticia, alojados en esas arrugas en su piel. No regresó, repite. Había sido comandante de la corporación, pero fue incapacitado debido a una lesión en el nervio ciático. Lo paralizó durante cerca de 5 meses, desde el pie derecho hasta la espalda. Así trabajó unos días hasta que le permitieron que se ausentara previo dictamen médico, y lo bajaron también de rango. Duró un mes sin caminar, después lo hizo con muletas y así se iba a la parcela, a la leña, con todos sus dolores. Yo siempre le pedía que si se iba por acá o por allá, que nomás me avisara. Tenía otra mujer y un hijo con ella. Nomás avísame para no estar esperándote. Y así lo hacía. Me avisaba siempre y yo le echaba la bendición. Pero esa vez no llegó. Le llamé al cel y me mandó a buzón. Al día siguiente lo esperé a las 5 de la mañana para ir a la parcela y nada. Se llegaron las 10 y nada. Recordó. Su hija más chica despertó, preguntó si su papá ya se había ido a la parcela. Su madre la vio y se aguantó las ganas de llorar. No, hija, no ha llegado. Ambas agacharon la cabeza. A Juana le entró la desesperación y fue a casa de la familia de él, de sus hermanos. No le supieron decir. Se armó de valor y fue a buscar a la otra mujer a preguntarle si estaba con ella. Tampoco supo decirle nada, arruga sobre arruga. Y entonces recordó aquella vez que iban pasando por la comunidad de Bellavista en ese municipio de El Fuerte, azotada por la violencia y ahora fantasmal, la hierba crecida, las paredes vacías y las calles baldías. Grupos armados llegaron y arrasaron. El pueblo entero parece un alma en pena. Mientras pasaban, ambos, ella y su marido, se ensombrecieron impactados por el tétrico escenario de abandono. Su esposo, que la tomaba de la mano, le dijo que jamás iba a pasar por eso. Yo, chueco o como ande, siempre voy a trabajar bien. Ni tú ni mis hijos van a sufrir por esto. Así me dijo. La verdad me dio gusto que me lo dijera, pero aquello que veíamos era más fuerte que todo. Y mire, ahora cómo andamos, lo que son las cosas. Él desaparecido y ese pueblo fantasma sigue tal como estaba cuando pasamos. ¿Usted cree que está vivo? Tengo fe, deseo que así sea, pero ya quisiera encontrarlo vivo o muerto para descansar. Es un dolor muy grande, oiga. Mis hijos preguntan por él. Yo digo, ¿qué pasará? ¿Cómo estará? No los maldigo, oiga. La verdad, no deseo que esos que se los llevaron sufran, pero tampoco deseo que sufran lo que nosotros nadie. Es un dolor grande, grande. ¿Por qué no lo mataron y lo tiraron ahí para enterrarlo y darle cristiana sepultura? por qué. Si pudiera. Judith no podía dejarle de hablar a su padre. Aunque estuviera encabronada, no se le daba. Su padre, ese comandante de la municipal, hombre de armas y mucho trabajo, siempre encontraba cómo hacerla reír. Le hacía caras, muecas, le sacaba la lengua y ¡paz! Estallaban las risas. Era muy chistoso, dice. Recuerda que siempre le abrazaba y que le repetía a su esposa. Ya lo pensé bien, ya quedó resuelto. Tú te vas con Yuridia y yo me quedo con Judith. Nosotros nos vamos lejos, de viaje, al cabo que a ti no te gusta salir, le repetía. Era uno de sus chistes. Todavía me da por preguntar por él. Si pudiera, cambiaría todo para volver a ver a mi papá, manifestó. Ella quería estudiar para ser pediatra. Su padre quería que fuera enfermera. Luego le pareció buena idea la criminología, pero cuesta mucho, dice. Ahora piensa en gastronomía. Es más barata que otras carreras. Está en segundo de preparatoria. No se le olvida que una de las principales coincidencias con su padre, que le sigue haciendo ruido sobre todo ahora que no está, es que él le anunció que la apoyaría en todo. La hizo sentir bien que él se lo dijera, igual que cuando fue a la escuela a hablar con el director porque Judith estaba sufriendo abuso escolar. Ella se supo importante. Su padre había ido a la escuela porque la amaba y se preocupaba, pero no está. No sabe quién puede ayudarle a hablar con las autoridades del plantel, quienes la acusan de fingir estar enferma y no le aceptan los documentos probatorios que lleva para justificar sus faltas. Para ellos, si ella está deprimida porque su padre fue levantado por hombres armados, no es importante. Si va a la procuraduría a hablar, tampoco. Si acude a buscar a su padre con las rastreadoras, menos. Es igual si va a terapia o si a raíz de todo esto le salió una bola en el abdomen que se une a la incipiente gastritis que ya padecía. No importa. Ellos dicen que debe ir a la escuela, gritar presente aunque permanezca ausente, ida, media viva, porque la otra mitad se la llevó su padre, se la llevaron ellos cuando lo levantaron. Yo era de dieces, de nueves y dieces, ahora he estado sacando ochos, tengo que entregar trabajos para recuperarme y los compañeros no quieren prestarme sus apuntes para ponerme a estudiar. Uno de ellos me cobraba 500 pesos por permitirme fotocopiarlos. Yo le dije que no. Tal vez me vaya a extraordinarios en algunas materias, porque no la voy a hacer. Análisis histórico, matemáticas, español, esas se me están dificultando. Todo porque no estuve en clases, porque no podía, no puedo. A Judith la operaron porque tenía una bola en el estómago. No podía comer y le dolía mucho. Apenas habían pasado 21 días de la desaparición de su padre y los nudos en su interior asomaban, molestaban, amenazaban con volverse una calamidad y muchas enfermedades. Sobresale una de ellas, depresión. Por eso, ella, su madre y su hermana van a terapia con una psicóloga. Su madre vendió todas las vacas y piensa en rentar la parcela en la que tenían sembrado sorgo. Pero hay problemas con su cuñado, quien pretende quedarse con la propiedad. La emergencia económica asoma y ahí se queda, en el panorama inmediato de esas vidas mutiladas. La quincena de su esposo pasó de 5.000 a 3.200 pesos, dizque por un impuesto al trabajo y un seguro de vida. Eso fue la quincena de enero, aunque en noviembre el salario fue de 3.800. Los agentes de la policía ministerial la citaban a declarar a Tetamboca, de donde son ellos. Eran los policías asignados al caso. Lo hicieron dos veces, cita y otra cita. A ninguna acudieron los uniformados. Algunos integrantes de la familia del agente desaparecido creen que sus mismos policías pudieron estar implicados en el levantón. Nada de lo que puedan estar seguros, nada de lo que puedan dudar. Judith no tiene miedo. Hay claridad en sus ojos. Sus palabras salen diáfanas, flechas derechas, con destino cierto. Así son sus expresiones. Recuerda que su padre le decía que ella sería alguien en la vida si estudiaba, y que para conseguir algo hay que trabajar y muy duro. Alguna vez le contó que las pesadillas solo reflejan los errores y temores, por eso hay que enfrentarlas y salir adelante. Yuridia, su hermana menor, es peleonera. Más bien no se deja y de todo se defiende. Dice que su padre era repugnante y se le pregunta, ¿era? Ella corrige, no, es buena persona. Dice que su padre era grosero, pero hasta las malas palabras le quedaban, que además se chupaba los dedos cuando comía, todos, y se lo festejaban y reclamaban en la misma proporción. Yo solo quiero que entre por esa puerta, por la misma puerta que se fue, que llegue con sus gritos, su escándalo. Eso es lo que más quiero, es lo que más extraño, por eso quiero que vuelva nomás, manifestó. Se siente fuerte para salir de todo esto, junto a su hermana y su madre. y tiene una esperanza, encontrarlo, como sea, pero encontrarlo. Y a Yuridia y a sus hermanas se les hizo. Un día de enero de 2015 les llegó el aviso anónimo. En las cercanías de San Blas, cerca del lugar donde esta familia fue entrevistada para que contaran sus testimonios para este libro, había una osamenta. Ellas, las rastreadoras y sus hijas, todas ellas menores, fueron a buscarlo, pero no tuvieron suerte. Esas búsquedas son bajo las piedras, entre el ramerío y las raíces, entre un monte semiseco que solo parece admitir huesos humanos. No tuvieron suerte. No ellas. Tuvieron que avisar a la policía ministerial para que auxiliaran la búsqueda. Y rindió frutos. El 30 de enero los uniformados encontraron una osamenta. La camisa, los tenis, el pantalón y la cachucha fueron importantes. Hasta las canas todavía pegadas a la cachucha, que fue regalada por sus hijas, hablaron de él y de que esa muerte les tocaba, les pertenecía. Es él, dicen los investigadores. Es él, dicen ellas, las niñas y también la esposa. Se fueron a la funeraria esperando que les entregaran esos huesos y todo lo demás, pero no. Tienen que esperar, les dijeron en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que quede legalmente reconocido luego de las pruebas de ADN. Tardarán semanas, quizá meses, pero nada que ver con la honda desesperación de buscarlo y no encontrarlo. Esperar que entre por esa puerta por la que salió. Esperarlo sin saber si volverá. Ahora lo saben y también ellas se mueren y también descansan como él en paz. Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas, asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. No más balas, no más sangre, ni uno más hasta encontrarlos. Estamos de regreso en Hasta Encontrarlos. Estás escuchando Huérfanos del Narco, los olvidados de la guerra del narcotráfico, en memoria del periodista Javier Valdés Cárdenas. Pesadillas. Dureli está en las penumbras, en su casa de San Blas. Afuera hace frío y tuvieron una mañana de bruma. Parece que esa niebla anidó entre ceja y ceja, pero no baja a sus comisuras, su saliva, esa lengua y los labios. Dureli no se calla, no se detiene. Parece que viene por la revancha y quiere decir más y más sobre su padre. Tiene pesadillas, confiesa. Llora y llora y llora, mientras prepara sus palabras para contar esos malos sueños. Su padre está amarrado, sentado en una silla. Su padre, el verdadero, porque el otro, el que fecundó el óvulo, no está ni estuvo ni le sonrió tanto como ese que fue herido de bala y levantado por hombres armados. Ese es su padre y allí está, metido en sus sueños, por lo que lo extraña y lo quiere ver, y de añorarlo se le presenta, pero no de la mejor manera. Lo ve atado, no dice nada. Sus captores lo tienen y lo golpean y golpean. Él no habla. Es el mismo que arreglaba abanicos, licuadoras y televisores. El que las invitaba a entregar los aparatos una vez arreglados cuando le pagaban. Y si eso sucedía, les daba a ella y a sus hermanas para sus golosinas. Lo extraño mucho. Pero él no está ahí, en esa sala besada por una mirada brumosa que todo oscurece. Ya se retira el sol de esa región norte de Sinaloa y él permanece arrinconado, en esa bodega sin medida. No quiere comer, le pegan muy fuerte, pero no dice nada. Iba herido de una pierna y sangra mucho. Le platica a su mamá su sueño y ella le responde que todo está bien, que no se espante. Quiero que aparezca, como sea, pero que aparezca. Lo extrañamos mucho. Que vuelva para que se le pague bien la quincena a mi tía, porque lo que le dan no nos alcanza. Muchas muertes trae Dureli en esa mirada de llovizna. Su tía Adela murió en enero de 2014. Poco después murió su nana María Elena. El 19 de enero de 2013 mataron a su tío Genaro y su tío Miguel. Y su tío Manuel sigue preso. Ahora son muy pocos en su familia, dice. Se siente mal porque luego de que murió su tía, no quieren sus tíos acoger a la abuela y pretenden que viva sola en su casa, la misma en que fue muerto a tiros Genaro. Dice que no tiene motivos para estar alegre, y por todo se culpa. De noche, a solas, se golpea la cabeza con lo que tenga en la mano. Así quiere lavar sus culpas, las que no tiene, y que todo regrese a lo de antes, que vuelva su papá. Quiero que regrese mi papá Rosario para que todos seamos felices. Y llora más, pero ya no tiene lágrimas. La llovizna se las llevó. Donde pite el tren. Mirna Nereida no deja de buscar a su hijo. Le dicen que ahí, detrás de una parcela de maíz, que bajo el puente, que del otro lado de aquel cerro, que en el camino que lleva a tal pueblo, o cerca del arroyo, o pasando el río, le dan señas de árboles, de plantas medicinales. Le llaman desconocidos y le dicen que está vivo y le piden dinero a cambio de informarle dónde lo tienen. Pero ella va a todas y a ninguna. No acepta que esté vivo porque no cree que un grupo delictivo se interese en tenerlo tanto tiempo con vida. Por eso insiste, yo no lo busco vivo, ando buscando su osamenta, sus huesitos. Aunque en eso se vaya ella o tenga que acudir a hombres armados que le digan, por este lado o por el otro, ampollada, quemada con el rostro insomne de la vida amputada y el mañana cercenado, apuesta todo, van sus restos, lo que le queda, por él, por ese joven de 22 años que sigue siendo su hijo. Camino a San Blas y luego en otro viaje rumbo al fuerte, pasa en dos ocasiones bajo ese puente peatonal del que cuelga la manta con el rostro de su hijo, los datos de la desaparición y el teléfono de ella para que llamen. Pronuncia un sonoro lapidario, te amo. Lo dice al aire, al recuerdo y a todo y a nada. En la comunidad, la esperanza está sembrada a la muerte, como en casi todos los pueblos de la región. Ahí, aseguran los que saben, cerca de 90% de los jóvenes, hombres y mujeres son matones. Ahí viudas, huérfanos y ejecutados son mayoría. La población flotante se traduce en salir del pueblo para ir a otro a matar a alguien. Huele a pólvora, pero también a panteón, a cempasúchil sin 2 de noviembre, a ráfaga, rasgando el viento y perforando la bruma de enero y esa lluvia fina, casi intocable, mojatontos del 22 de enero. Se pregunta si su hijo estaría metido en el narco. Se contesta que no, que se hubiera dado cuenta. Y luego repite que tal vez y que no se percató. Y después asegura que no se vale, que para eso se supone está el gobierno y que debe castigarse. Nadie merece morir bajo este cielo sin Dios y sin nadie en el monte, ahí donde tantas veces lo ha buscado. Dice que lo sueña. Él, Roberto, corriendo no muy recio, por uno de los lados de la vía, con el rostro cubierto con no sabe qué, y diciéndole que lo alcance, que si lo alcanza va a decirle dónde está. Y ella corre y corre. Se quita las zapatillas, se pone los tenis, se quita los tenis y se pone botas. Se descalza o usa huaraches y corre y corre y corre. Y él le dice casi festivo que lo alcance. Y ella se esfuerza, grita, llora y corre más. Y no, no lo alcanza. Y entonces despierta. Y con tal de verlo, cierra los ojos llorosos para seguirlo soñando. Sueña otra vez. Son sueños recurrentes que empiezan y empiezan pero no terminan. Y se repiten con macabros y dolorosos caprichos. «Encuéntrame, amá», le dice él. «Ven, encuéntrame». «¿Dónde, hijo?» «Aquí, amá, aquí». «¿Dónde?» «Donde pita el tren». Y busquen la constancia, la esperanza, Mochicahuí, San Blas y Tetamboca. Y vuelve a buscar, pero no está. Y el tren no deja de pasar. Y bueno, Darwin, acabamos de escuchar estas historias que recopilan, pues, la vida, los relatos de vida de las rastreadoras, de la propia Mirna, de sus compañeras, quienes han decidido rastrear la tierra, pese a las circunstancias adversas o de frente a las situaciones y las y circunstancias adversas. Es irremediable no ser sensibles a estas historias, las historias de los hijos, de las hijas que sufren la desaparición de sus familiares, los conflictos que viven en hacia afuera, en las sociedades, en su escuela, como niños, como jóvenes, que extrañan, que anhelan. que esperan ver de regreso a sus padres, a sus seres queridos, de regreso y entrando por la puerta del umbral de la casa por el que un día salieron y ya no regresaron. Consideramos que es importante compartirle estas historias, consideramos importante compartirle estas historias, pues hacemos un homenaje, ya lo escuchaba, en memoria del periodista Javier Valdés. Qué mejor que recordándolo con su obra y seguir pugnando por las desapariciones en este espacio.
Y sí, esta es una memoria para su trabajo, pero también es una memoria por todos los compañeros que en esta guerra contra el narcotráfico han visto coartada su libertad de expresión. Y también, lamentablemente, pues también son víctimas de la desaparición. A Javier y a todos ellos, este programa fue en su memoria. Les pedimos que nos sigan sintonizando a quienes encontrarlos, donde nos escucharemos con gusto la próxima semana. Tengan una muy buena tarde.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta encontrarlos. Búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor. Que los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.